sobre lo más nuevo, sobre los datos que están ahora sobre la mesa, me interesa seguir recorriendo el esquinel partidario. Ya hablamos más temprano con el Partido Colorado, hablamos con el Partido Nacional, estuvieron Luis Herro López y Gustavo Penadez. Me interesa ahora ir al oficialismo. Por ejemplo, diputado Roberto Conde, secretario general del Partido Socialista, buenos días.
Buenos días, Emiliano, mucho gusto estar con ustedes.
¿Cómo observan la forma como se está encauzando, por utilizar algún término, toda esta situación?
Bueno, en primer lugar, con absoluta serenidad, ¿verdad? Serenidad. Aquí lo que hay son actos de gobierno clarísimos, respaldados en un marco legal también absolutamente claro. De modo que uno tiene que confiar en que las cosas se están haciendo de acuerdo al mandato de la ley, por disposición absolutamente legal y democrática del gobierno, y dentro del marco del funcionamiento republicano más estricto, esto es, dentro del marco estricto de la separación de poderes. O sea que aquí hay tres, me parece que hay tres grandes planos de análisis o cosas en juego. En primer lugar, el enfoque histórico, la búsqueda de la verdad es un mandato social, es un mandato ético, pero es también un mandato legal que no fue resuelto por los cuatro gobiernos anteriores, aunque hay que destacar que las iniciativas que tomó el doctor Valle fueron buenas iniciativas, pero no fueron suficientes. Y por tanto, nuestro gobierno está cumpliendo con ese mandato social, ético y legal, que es la búsqueda de la verdad, y como gobierno de izquierda, comprometido con estos valores y comprometido con la ley, no podía hacer otra cosa, de modo que estamos absolutamente serenos, seguros, reconfortados y con un sentimiento claro de que estamos cumpliendo con nuestro deber.
Y eso en cuanto a la búsqueda de la verdad, que se está canalizando a través de esas comisiones que han formado las tres fuerzas para desarrollar investigaciones internas sobre el destino de los restos de los desaparecidos, y también por esas excavaciones y trabajos técnicos que se desarrollan, por ejemplo, en el Batallón 13.
Sí, por ambas vías, Emiliano, sí. Por vía administrativa y la verdad que pueda surgir también de los procedimientos judiciales.
Bueno, justamente, donde también pueden llegar a ocurrir novedades de otro tipo, puede llegar a haber militares procesados y hasta condenados.
Sí, señor, en el caso de aquellos casos que no están amparados por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, puede resultar el procesamiento en condena.
Ahora, usted dice, se está dando la separación de poderes, pero desde el ejército, por ejemplo, vienen comentarios de distinto tipo y hasta del propio comandante en jefe señalando, por ejemplo, su aspiración de que las citaciones judiciales a los militares involucrados no se produzcan antes del 8 de agosto, que es cuando el ejército debe entregar el resultado de su investigación interna. Entonces, ¿está efectivamente cumpliéndose esa separación?
Bueno. Hay que administrar la tensión institucional que se produce siempre en estos casos, pero tiene un límite esta administración de la tensión, de los distintos enfoques, tiene un límite estricto que no se puede sobrepasar, que es el de los códigos de procedimiento, de los procedimientos judiciales. Los procedimientos judiciales son estrictos, tienen definiciones procesales, etapas, fechas, procedimientos preestablecidos, normatizados que tienen que cumplirse, y respetar las facultades del Poder Judicial significa respetar en todo las normas del proceso, de modo que ese es el límite de administración de cualquier tensión que se pueda producir.
También se ha señalado, sobre todo desde la oposición, cierta preocupación por declaraciones públicas del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, insistiendo en la tesis de la prescripción para varios de los delitos que están siendo investigados, como una influencia, una injerencia en la acción de los jueces. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo no escuché textualmente lo que ha dicho el doctor Gonzalo Fernández, pero está claro de que el tema de la prescripción es otro de los planos de análisis que yo le iba a mencionar. Es un debate no zanjado, porque hay delitos que pueden considerarse de acuerdo al derecho positivo uruguayo prescritos, pero Uruguay ha firmado convenios internacionales ratificados por vía de ley, que es la forma que Uruguay ratifica su adhesión a los convenios internacionales, que son por tanto ley uruguaya, donde establece que ciertos tipos de delitos considerados de lesa humanidad no son prescriptibles, y por tanto allí está en juego diferentes enfoques doctrinarios, sí. Y en ese caso, una vez más, Me parece que el deber del gobierno es hacer cumplir estrictamente los valores republicanos y garantizar la independencia absoluta del Poder Judicial para interpretar.
¿No se afecta esa independencia con comentarios como ese que se menciona desde la oposición como un problema o como un como algo extraño?
Bueno, todo este proceso, Emiliano, usted bien sabe porque lo vive y lo investiga además con mucha eficacia, se lleva a cabo en medio de cruces, de declaraciones de todo tipo, porque sin duda es un proceso que tensiona a toda la sociedad y al sistema político como parte de la sociedad. Es casi inevitable que se hagan pronunciamientos de orden doctrinario, llamémosle así, y otros pronunciamientos que no son de orden doctrinario, como hasta posibles amenazas de desacato, pero creo que hay que, como dije al principio, con serenidad y firmeza, ir dejando en este camino a un costado las declaraciones y cumplir los procedimientos. Ese me parece que es la gran contribución institucional que va a cumplir nuestro gobierno por encima de su rol, como decía al principio, de reivindicar socialmente, éticamente y legalmente la verdad histórica, ¿no?
Para terminar, el senador Penades del herrerismo manifestaba más temprano su disconformidad con el hecho de que desde el gobierno no se está informando a los partidos políticos cómo se viene procesando toda esta cuestión, y los partidos, los dirigentes tienen que enterarse por la prensa de distintos trascendidos y versiones, muchas veces incluso contradictorias, sobre cuáles serían los canales. Por ejemplo, decía Penades, se habla de acuerdos a los que se habría llegado entre el ejército y el presidente de la República sobre determinadas características de lo que puede ocurrir. Por citar un ejemplo, que en caso de ir presos, los militares no irían a cárceles comunes, sino a cárceles del Ministerio de Defensa. ¿Cómo ve usted ese reclamo de información que hace la oposición?
Bueno, sobre un tema tan sensible, todo reclamo de información me parece totalmente legítimo. Yo supongo que el presidente va a determinar en qué momento y en qué forma trasladará esta información. Yo escuché con mucha atención su reportaje al profesor Hierro y al senador Penades. No creo que estemos bajo el más mínimo riesgo de quiebra institucional, pero de cualquier manera me congratulo del compromiso que el senador Penades ha reafirmado siendo portavoz de su partido, ¿verdad?, en respaldo a las instituciones, y me pareció muy bien escucharlo, como me pareció muy mal haber escuchado la triste, lamentablemente triste tesis del Partido Colorado de que investigar la verdad es volver al pasado y poner en riesgo la institucionalidad. Esa tesis tan triste del Partido Colorado y del doctor Sanguinetti es lo que dejó esta enorme deuda pendiente con la sociedad.
Diputado Roberto Conde, secretario general del Partido Socialista, le agradezco su participación esta mañana.
Le agradezco mucho a ustedes a todos.